Pero bueno, la que me liaste con el documental. Que eres un liante, tronco. 2 horas y 20 y pico minutos de documental. Que está muy bien. Pero, ojito, ¿eh? Me quedé dormido en el AVE. Y lo tuve que terminar luego después.
Eso te pasa por dejarme elegir. Pero a mí me han gustado mucho los dos.
No, sí, a mí también. O sea, están bien. Lo único que uno se me hizo largo y el otro, pues, en realidad, que no es un documental per se. Entonces, así un poco la cosa, pero bueno. Hola, somos Luis Rubio
Y Pablo Revuelta, esto es Podcast al Tuntún. La verdad es que de la educación prohibida, a mí me ha pasado una cosa, sobre todo en la primera mitad del documental, y es que creo que pese a la longitud o la duración que tiene, hay ideas que se quedan un poco como solo esbozadas. Y mi falta de formación previa o de estar metido en el mundo de la educación libre o de formas de educación alternativas a lo que es la educación del sistema, llamémosla, pues me hace que algunas ideas no acabe de entenderlas del todo porque te la cuentan un poco en plan titular, ¿no? De una forma un poco sensacionalista y la verdad es que había algunas que por no entenderlas bien me producían un cierto rechazo. Y sin embargo, luego hablando con gente que tiene más base en este tema, te explican lo que realmente se quiere decir en diferentes momentos o con diferentes ideas y dices, joder, eso tiene sentido y me parece razonable.
Pero yo no creo que es porque lo cuenten en modo titular. Es por cómo está montado el documental en sí. O sea, van saltando de una persona a otra que pone, pues esta persona es educador en tal escuela, en tal país. Que son escuelas de este tipo, con educación distinta o más libre, como ellos la denominan en alguna ocasión. Entonces, te van saltando así, pero realmente. A lo mejor si hubieran hecho primero una entrevista a uno y te cuenta un poco o qué es lo que hacemos, qué, cómo funciona nuestra metodología, y luego te saltan a otro, y luego ya van poniendo en común ideas y tal, pero por lo que yo entendí, o sea, como que lo dividen en como unas tres partes, en plan, crítica a la educación actual, luego una parte como más teórica o más de, sí, pues está demostrado que si tú obligas, esto no funciona. O el cerebro funciona de otra manera, necesita motivación, la gente cuando escucha o hace lo que le gusta o se divierte, absorbe más y no olvida. Y luego, al final, como que abren la puerta que esto no es lo que hacemos, o sea, esto no es lo súper importante, esto no es la única manera de hacerlo, cada escuela de las que hemos presentado aquí lo hace de una manera. Pero lo que queremos abrir es la idea de que la educación tiene que ser libre y que cada uno pueda aportar su granito de arena y que todo vaya un poco por ese camino.
Sí, yo creo que no quieren entrar en posicionarse por una metodología u otra. Yo creo que hay que distinguir entre metodología o pedagogía y, por otro lado, escuela libre o escuela tradicional, ¿no? Porque como escuelas libres hay diferentes pedagogías. Tienes la Montessori, Kilpatrick, hablan de. Bueno, no hablan, siquiera hablan de ninguna. Solo te traen a educadores de esas pedagogías. Pero por escuela libre hay que entender, y esto es otra cosa que yo he sacado hablando con gente que me ha explicado un poco más sobre cómo funciona y no, yo no habría sacado del documental, es que la escuela libre se basa en que el desarrollo de cada persona es diferente y no puedes establecer que todos los niños de 3 años son iguales, todos los de 4 son iguales en todas las materias, todos los de 5, todos los de 6, todos los de 7. Que es una idea que sí que tratan en el documental en algún momento. ¿Por qué todos tenemos que avanzar con nuestra edad? Por ejemplo, mi novia me contó que ella estuvo en una escuela en Argentina, una escuela libre, y allí el desarrollo de los chicos y chicas que iban a esa escuela era por asignatura y por motivación que tenía ese alumno en esa asignatura, lo bien o lo mal que se le daba. Algunas le costaban menos, otras les costaban más. Y en una misma clase podías tener a un chico de 9 años con compañeros de 3, 4, 5, 6 o 7 años a lo mejor, que su nivel en esa asignatura era similar y estaban aprendiendo de una forma motivada. Y eso...
motivadora.
Por cómo se había formado o la educación que se les había dado, no producía las tensiones que pueden producir en nuestro sistema actual porque no estamos acostumbrados a ello.
Sí, pero es que ya no solo es eso. Yo es que lo comentamos también más en profundidad, pero yo antes de ver este documental, o sea, ya tenía mis quejas al sistema educativo actual por cómo está hecho. Pero también al ver este documental, a mí hay cosas que no sé si es por lo que tú dices de por cómo está presentado, pero hay cosas que a lo mejor a mí me parecían excesivas o no las entiendo. Creo que en cierta parte sí que es necesario un poco una cierta base en muchos aspectos, que a lo mejor la metodología de enseñarlo no es la adecuada, eso no lo sé. Pero sí que creo que es necesario un cierto currículo para todo el mundo. Y luego ya la especialización de cada uno o lo que a cada uno le interese y que va a estar más motivado para estudiarlo y por ende pues va a aprenderlo mejor y va a poder enseñar a otros, que es otra de las ideas que ellos también mencionan en el documental, me parece perfecto. Pero claro, hay cosas que aún me chirrían porque, claro, es que ni estamos en este mundo, como tú dices. ¿A ti por qué? Pues tienes la suerte de que tienes gente alrededor que te lo puede explicar de mejor manera. Yo no lo tengo, entonces también por eso me lo recomendaste y dije, sí, pues lo quiero ver porque yo sabía por dónde ibas tú y digo, sé que me va a explicar cosas que yo no tengo acceso a ello, ¿sabes? Y comentaremos aquí algunas y seguramente que luego a posteriori y fuera de micro me dirás más.
No, bueno, de lo que has dicho antes o por lo que te he entendido, ¿no? Sí que es cierto que a mí me pasó algo parecido con algunas ideas que tal como te las transmiten en el documental, digamos que no entran en detalle a explicarte cómo lo hacen o te parecen excesivas. Hay un momento en el que te dicen algo así como debemos eliminar los exámenes o lo que tú has dicho, ¿no? De lo de, al final, que todos tenemos o deberíamos tener el mismo currículum y el que haya un currículum establecido para todos no es un, para mí no es un problema. Creo que se debe asegurar que todos tengamos las mismas posibilidades, pero es que eso es lo que entiendes del documental, pero no lo que al menos parte de las pedagogías y de las escuelas libres pretende. No quieren alejarse de que haya un currículum que seguir, en cierto modo. Lo que pasa es que lo que te está marcando el sistema actual, el sistema educativo me refiero, es cómo tienes que avanzar por ese currículum y que tienes que aprender a la vez a sumar, que los colores, que tal. Y si en una asignatura por algo, en el cole, tú no puedes avanzar, eso puede suponer que tengas que repetir todas. Entonces, lo que ellos proponen es que ese desarrollo sea de alguna forma un poco más orgánico. Eso exige, obviamente, muchísimo más trabajo por parte del educador y exige muchos menos alumnos por clase, eso está claro. Pero es que eso es algo que no tienes que estar metido en la educación libre para darte cuenta. Una clase de 3, 4 años con 30, 35 críos, pues es imposible de llevar bien y es imposible que todos aprendan lo que tienen que aprender, se desarrollen, aprendan en principios, en respeto. Creo que eso es imposible de llevar.
Claro, pero es que también eso entra en conflicto, bueno, no en conflicto, sino en relación a que la sociedad también ha cambiado mucho. Yo a mí mis padres me han educado de una manera, pero yo por lo que veo ahora afuera, hay padres que son mucho más dejados. No se puede generalizar porque es, obviamente, no es generalizar, nunca te da la verdad.
Acabas de decir un concepto que a mí me llama la atención también, que lo tengo apuntado del documental, y es una crítica al documental desde mi punto de vista, y es que sacan en todo momento de la ecuación al niño. Y con el niño quiero decir el niño y su familia y la educación que recibe el niño en su casa.
Claro.
Y me explico. Te dicen, sí, el profesor no puede ser autoritario o no debe ser autoritario, no debe aprender el niño a base de repetir algo, sino que lo suyo es que lo haga porque tiene interés en el tema. Estoy de acuerdo en que el profesor tiene una parte que decir ahí y es importante, pero para lo que es educación en respeto, en valores... yo pienso que a mí la mayor parte me ha venido por mis padres y creo que eso hoy en día se está perdiendo, o al menos es la sensación que da desde fuera.
Sí, es que es justo a lo que me refería yo. En el documental no hablan apenas en ningún momento de la familia, por no decir en ningún momento.
Sí, hay un momento en que habla alguien de la pedagogía sistémica, que no he buscado más de todo esto, pero sí que hablaban de que el centro de la educación son los padres y que hay que ayudar o hay que orientar quizá, o hay padres que pueden necesitar orientación para esa educación.
Eso puede ser que sea lo que llaman la educación helicóptero esta, o es otro, los padres helicóptero que llaman o algo así, como que se dedican a la educación de sus hijos o les intentan potenciar de alguna manera. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, es un concepto que yo he escuchado más de una vez. Realmente no sé qué es exactamente, pero bueno, nos lo podemos dejar ahí apuntado para verlo, o si alguien sabe y nos quiere comentar, que pues que no lo diga. Pero sí, o sea, a mí me faltan muchas referencias a la familia, porque como yo te decía antes, para mí mi educación yo considero que ha sido una combinación entre mi familia y mis centros de estudio, que creo que he tenido la suerte de ir a sitios que pues estaban bastante bien, o sea, tampoco es que fueran la panacea de la educación, y claro, entran dentro de la educación reglada y tradicional, nada de lo que explican en el documental, pero que es en sitios que estaban bien.
Sí, lo que pasa es que no puedes obligar a unos padres a educar de una forma o de otra, entonces la palanca que tienes de acción es cambiarlo a través del sistema educativo, que es lo que se puede cambiar de forma uniforme, ¿no? Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo en que parte de la culpa del desinterés de los niños en clase no es solo debida a que el sistema o la metodología que está empleando el profesor sea mala, que en muchos casos puede ser cierto. Parte de esa culpa es porque el niño no encaja en ese sistema, porque no ha recibido los valores necesarios. Me contaba mi novia que en la escuela en la que ella estuvo, una cosa que le llamó la atención es que había muchísimas reglas, muchas más que en un colegio normal, un colegio público de aquí. Pero hay una idea que subyace detrás de todo esto, porque al principio piensas, joder, escuela libre, esto es un guirigay, todo vale y demás. No es así, hay muchas, muchas reglas basadas en el respeto y que desde pequeños a los chavales se las explican. ¿Por qué? Porque si tú a un niño le haces razonar de por qué no debe, cuando sus compañeros están sentados en círculo, pasar por el centro para sentarse en la otra esquina, y él entiende que está cortándole la visión al resto de compañeros, que se están poniendo en círculo para estar todos a la misma distancia unos de otros, poderse ver a todos a la vez, que es una forma mucho más eficaz de comunicación, ese chico lo va a cumplir. Y no se veía nunca nadie que atravesara un círculo, por ejemplo. Es una regla que en un colegio público yo nunca he visto, y que si no te dicen, siendo pequeño, pues es posible que no te des cuenta de lo que estás haciendo, y al final el respeto a tus compañeros. Entonces, hay una cosa que sí que creo que en la que hay tienen razón, y es que muchas veces consideramos que los niños son incapaces de entender cosas de este estilo, que no son suficientemente racionales, e imponemos muchas veces lo que deben hacer porque sí, porque lo digo yo, y no se lo justificas, y yo creo que es mucho más eficaz justificarlo. También depende que según qué niño, hay niños que no encajan en un sistema de este tipo, pero la mayoría sí.
Todo esto también lo veo como una propuesta también de culturizar. O sea, si a ti no te dicen nunca esto de los círculos, a mí no me lo han dicho nunca. Y yo, por ejemplo, cruzaría por en medio. ¿Por qué? Porque tengo esa cultura. O sea, no me ha dicho nadie nunca nada, o no lo he entendido así. Y eso, vale para este ejemplo tan sencillo, pero también vale para un montón de cosas, como puede ser pues el machismo o la igualdad, todo este tipo de cosas que nosotros yo creo que cada vez vamos más interiorizando, pero porque lo hemos mamado desde pequeños, pero si tú estabas en un ambiente en el que era normal, pues para esa gente es normal. Si tú te has educado en un sitio en el que pasar por el medio de un círculo es normal, tú de mayor lo vas a ver normal. Si se lo dices a un niño, le explicas el porqué, lo va a absorber y lo va a usar toda la vida. Y si además lo hace todo el mundo en un grupo, eso lo van a ver como algo normal, algo cultural, algo de la sociedad. Y va a llegar un momento que no se tenga que decir. Porque como se ve todos los días, nadie lo va a hacer. Entonces yo creo que esa también es una idea de todo este tipo de cosas. Parece, tiene muchas reglas, es muy restrictivo. No, lo que se están sentando unas bases en este sitio es para culturizar, por así decirlo, o por lo menos yo lo veo así.
Claro, y cuando una regla es lógica y razonable para todo el mundo y todo el mundo entiende por qué no debe hacerlo, no es una restricción, no es una limitación. Simplemente es aprender a comportarte y llega un momento en que, como tú dices, lo interiorizas, sabes por cuál es el motivo y no lo haces.
Otra de las cosas que sí que me gustó mucho es lo de que decía que en muchas escuelas de este tipo había grupos de distintas edades. Porque eso es algo que sí que es cierto. Te separan por cursos, pero el que nace en diciembre con el que nace en enero, muchas veces se ha visto que, pues, que al chaval que nace en diciembre le cuesta más, o eso se ha visto en todos los colegios.
Además que es totalmente arbitrario, es decir, pues hemos establecido que los años empiezan el 1 de enero y ¿por qué? Si del 31 de diciembre al 1 de enero hay un día y ya estás cayendo en un curso diferente.
Sí, y ya no solo eso. Los años empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, pero los cursos empiezan en septiembre y terminan en julio. Cosa que también es un poco también aleatoria por otra parte, o porque entra el verano ahí entre medias. Y luego, no todos los niños de una generación se les da tan bien unas cosas como a todos los niños de esa misma generación se le pueden dar otras. Y es un poco esa mezcla, que eso sí que hablaban, y eso es un concepto que dices, joder, parece obvio para nosotros que vayamos en curso, nunca me lo había preguntado, pero es que tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es tan...?
Sí, y además que piensa que realmente no todos vamos en curso. Hay gente que por suspender tres asignaturas que se le dan mal, estás lastrando su desarrollo en cuatro asignaturas que se le dan bien, porque ese chico tiene que repetir curso. Entonces ese chico o esa chica se va a sentir desmotivado, frustrado, cuando podríamos ir haciendo un desarrollo por nivel en diferentes asignaturas. Y oye, yo llevo muy mal las matemáticas y me cuestan un montón y necesito estar en un nivel más bajo para sentar esa base y continuar a partir de ahí. Sin embargo, la lengua y la educación física me apasionan y soy el mejor de la clase. Pues, ¿por qué no hacerlo o formar así los grupos?
Claro, y ahí es a donde iba con lo de que, con esa misma idea, que tiene que haber un umbral en las asignaturas. Ahora hay un umbral, pero para algunas cosas yo creo que ese umbral se pasa. O sea, te dicen que tienes que saber X de historia, que tienes que saber X de matemáticas, que tienes que saber ciertas cosas que para mí me parece, dentro de la educación secundaria obligatoria, por decirlo así, que es donde está el límite de donde tú decides si quieres seguir estudiando por esta metodología o no, pues hay umbrales que se pasan, para mi gusto, de lo que realmente es básico o lo que debería ser básico y obligatorio. Matemáticas yo creo que tiene que saber todo el mundo, obviamente, hasta cierto punto. Leer y escribir, ortografía, saber expresarte, pues yo creo que también es algo completamente necesario, obviamente, pero temas a lo mejor como historia o filosofía, bueno, no sé si se llega a dar en la ESO filosofía, ética, creo que sí se da. Pero hay ciertas cosas que de que sea básico, básico, a mí o sea, se pasa. Y entonces, pues, que puedan llegar a ese nivel mínimo, sumar, restar, multiplicar, dividir y a lo mejor alguna cosa más, algo de estadística, porcentajes, cosas así, pero a partir de ahí yo me desentiendo de las matemáticas y sigo con historia. Y a lo mejor llegas a esos 16 años, pero has dejado hace 3 o 4 las matemáticas. Y no tiene por qué ser malo eso.
Bueno, habría que plantear ese sistema en un hipotético caso y ver qué requisitos pides, pero realmente hoy en día en el sistema actual, quien no quiere saber leer y escribir sigue sin saber leer. No me refiero a saber juntar letras, que eso al final todo el mundo sabemos, pero leer y comprender y tener comprensión lectora, poder hacerlo bien, no todo el mundo sabe. Y lo mismo te digo en cuanto a escribir, porque faltas de ortografía y demás, o simplemente, peor aún que una falta de ortografía, que te puedes equivocar en una B o en una V, sino no saber expresarte, no saber construir frases de una cierta complejidad para transmitir ideas complejas. Hay gente que está saliendo de la educación sin saber eso porque, bueno, pues por el motivo que sea. Y lo mismo te digo con matemáticas. Tú has dejado la idea, bueno, no sé si te he entendido bien, pero has sacado la historia o la filosofía. Yo creo que eso nunca se debería dejar de lado. Porque es que yo pienso que tienes que saber de historia para no caer en los mismos errores y para entender bien qué es tu país, tu ciudad, el concepto mundial actual. No lo entiendes sin la historia. Y la filosofía, pues nunca se me ha dado bien ni me han motivado especialmente, pero yo creo que es una rama que, bien explicada, que creo que nunca me la han explicado bien ni yo he tenido el interés suficiente para formarme aparte, te puede abrir mucho la forma de pensar. ¿Dónde pongas el límite? Se puede discutir, pero creo que de todo tiene que haber una cierta base.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, tiene que haber una cierta base, eso no, o sea, no hay que quitar nada. Pero si entramos ya más adelante... Yo una idea que siempre he tenido y que a mí me ha dado mucha rabia es, yo no le veía el sentido a estudiar historia de España en bachillerato, por ejemplo, no le veía el sentido a estudiar filosofía en bachillerato, y mira que a mí la filosofía siempre me ha gustado, era de las asignaturas que sacaba mejores notas, porque realmente me gustaba, o sea, pero no le veía el sentido, porque los dos hemos estudiado ingeniería industrial, y yo lo he dicho siempre, a mí me hubiera gustado estudiar en bachillerato cálculo y álgebra. Así de sencillo. Yo entré a la escuela con una base muy pobre de cálculo y álgebra. Yo hubiera preferido perder historia o filosofía en bachiller, que me lo metan en los conceptos que se consideren que son indispensables, que me los metan en la enseñanza en la enseñanza obligatoria. Eso no hay ningún problema. Pero yo en un bachillerato estoy preparándome para mi carrera universitaria, y mi carrera universitaria va a ser una ingeniería.
Yo no estoy de acuerdo contigo, no pienso que el bachillerato sea que te estés preparando para tu carrera universitaria. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo no cambiaría, precisamente el bachillerato es de lo que menos cambiaría. Cambiaría muchas cosas antes que en el bachillerato.
Ah, no, bueno, sí, hay que cambiar desde abajo del todo, eso completamente de acuerdo. Pero en mi opinión, el bachillerato, o por lo menos el último curso de bachillerato, debería ser más preparatorio para la universidad. Para mí el salto que hay desde el instituto a la universidad es demasiado grande.
Yo es que no sé si es por mi caso en concreto, pero es que yo no noté ese salto. Noté ese salto en el sentido de que al final en la universidad no te tutelan absolutamente nada. Bueno, no te tutelaban, digamos, o cuando entramos eran realmente, por ejemplo, en estas dos asignaturas que dices, álgebra y cálculo, era un examen final. Y tú te las guisabas y tú te las comías. En eso noté el cambio. Pero yo en cuanto al nivel, precisamente en esas dos es en las que más cambio noté, pero yo en física o química lo que había dado en bachillerato era prácticamente lo que me examiné en primero de carrera. Y no pienso que haya un salto tan grande. También es cierto que creo que la formación que yo recibí en bachillerato en mi instituto fue altísima.
No, yo en física y química no tuve problema. Y luego yo entré habiendo dado dibujo, que sí es cierto que a industriales o, bueno, y a otras ingenierías que se debería entrar habiendo dado dibujo, entre comillas, o sea, bueno, puedes no haberlo dado, puedes haber elegido no darlo, pero que si lo has dado, te va a venir bien. Y dibujo yo también creo que llevaba una formación, de hecho, el nivel de dibujo que dimos en primero yo creo que era inferior a lo que yo había dado en el instituto, porque en el instituto había dado diédrico y en la carrera ni se toca. Y es una de las cosas más difíciles del dibujo técnico, por ejemplo. Pero En cálculo y álgebra, yo sí me noté muy falto y yo era una persona de sobresaliente en matemáticas. Las matemáticas siempre me han gustado y siempre se me han dado bien y he sido de coger las cosas al vuelo, que eso es otra de las cosas que falla en el sistema educativo actual. A mí siempre se me han dado bien las matemáticas, pero y yo cosas que veo obvias o que veía muy claras. A mí a lo mejor no hacía falta que me lo explicase apenas el profesor porque veía lo que me querían explicar y decía, oh, lo entiendo. Pero es cierto que a muchísima gente no le pasa eso. No tiene la mente tan rápida para hacer esos, pero por ejemplo, para otras muchas cosas le va 3 veces más rápida que a mí, obviamente. Si es que no somos iguales en todo. En estos aspectos, eso.
Mira, me viene al pelo lo que has dicho porque es una de las ideas que quería destacar y que se deja entrever en el documental, así como volviendo un poco al tema. Y es que la igualdad como palabra es un concepto un poco ambivalente, ¿no? Porque tiene su interpretación buena y su interpretación mala o que puede derivar en algo malo. Que todos debemos ser iguales se puede interpretar como que todos debemos de tener los mismos derechos y oportunidades, lo cual es un concepto bueno, pero que todos somos iguales también es falso, porque otra idea que sale en el documental y que creo que debería tenerse más en cuenta es la diversidad, es decir, todos somos diferentes realmente en todo. Entonces, por eso es absurdo pensar que todos los niños de 3 años son iguales y todos los niños de 7 años son iguales. Y luego, por volver un poco y destacar algunos puntos más del documental, que el tema central de la educación sea el interés y el promover el interés y que cuando el alumno está interesado en lo que está estudiando lo va a hacer con muchísima mayor predisposición y de hecho va a exigir más. Y que otra idea que dan y que es una idea muy bonita y es que dicen que dentro de la semilla de un árbol está todo lo que el árbol necesita para desarrollarse y el ambiente que lo rodea lo único que le da es lo que el árbol necesita para crecer. Que esto al final lo desarrollan un poco diciendo que para crecer no hay que estirar ni dirigir, que es un poco la metáfora que hacen con el sistema educativo actual y lo que ellos pretenden conseguir, sino que hay que asegurarse de que el individuo disponga de los estímulos y recursos necesarios para crecer por sí mismo.
Sí, es un poco que el sistema aporte o vaya facilitando lo que el niño necesite, pero que no le fuerce lo que ellos creen que es necesario y te lo meto a presión y con eso vas a avanzar. Voy a tu lado, más bien, y veo cómo evolucionas, que no te pego un empujón y así tiras para adelante. Sí, no, la verdad que esa idea del documental sí que creo que es la principal, la que queda más clara, la que mejor explica dentro de todo, porque sí que, como hemos dicho, esas cosas que se quedan más vagas o que a lo mejor está hecho adrede para que tú cojas y digas, oye, pues voy a indagar un poco más. Pero bueno, ya lo hemos hablado antes, en un documental de 2 horas y 20 o 2 horas y cuarto, pues hombre, yo hubiera agradecido alguna explicación más profunda en algunos de estos aspectos. Pero bueno, la idea principal sí que la dejan clara, yo creo.
Es la misma impresión que he tenido yo y bueno, dentro de lo que cabe yo parto de una cierta base y de poder hablar de estos temas. Pero al fin y al cabo es lo mismo que me ocurrió hace un tiempo cuando entré en contacto con una asociación que se llama RIE, que es Red Internacional de Educación. Que, bueno, por poner un poco en contexto, ahora en España, por ejemplo, hay varias, o sea, hay unas cuantas escuelas libres. Lo que pasa es que suele ocurrir. Bueno, suele ocurrir, no. Creo que no me equivoco si digo que el 100% de las escuelas libres son centros privados. Y son centros privados en los que muchas veces el entrar es prohibitivo. La pedagogía Montessori parte de usar unos materiales que son carísimos y que poca gente puede permitirse. Y son unos materiales muy buenos para el desarrollo intelectual de los alumnos. Pero esta asociación parte de una idea muy chula y tienen ya varios proyectos aquí en España y en otros países de Sudamérica creo, no sé si Centroamérica también, y es que se pueda renovar una escuela pública normal, renovar y transformarla para que la educación sea más, digamos, de acuerdo a las ideas que se dicen en este documental. No, no, ellos no hablan de este documental, obviamente, pero hacerlo de una forma más orgánica, tienen unos principios de actuación y desde luego pretenden que su ayuda no sea asistencialista, sino formar en cada centro, en cada municipio, en cada comunidad de vecinos, que es el que les busque porque quieran hacer un cambio. Lo que buscan es formar a esas personas, ya sea profesores, ya sea los padres, incluso a los propios alumnos, para sacar el máximo de ese sistema educativo y hacerlo de una forma mucho más orgánica. Cualquiera que esté interesado puede buscarlo en Google, que ponga Red Internacional de Educación, si no, ríe y lo va a ver.
De todas formas, si no, lo pondremos seguro en el post del podcast, o sea, en el blog estará puesto y en la descripción del podcast lo podrán leer, o sea que por eso no hay problema. Una de las dudas que a mí también se me presentó en cuanto a estos sistemas es, por lo que yo entiendo, cómo se salen de la educación tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se homologa esto? Porque yo, por ejemplo, tengo un hijo, quiero educarlo de esta manera, pero por educarle de esta manera, al final le estoy cerrando puertas. ¿No va a tener el graduado que le piden o no se va a poder presentar a una selectividad si luego quiere ir a la universidad? Eso no sé, no me parece que lo aclarasen. A lo mejor decir a la universidad ya es demasiado, pero por ejemplo, la educación primaria, si luego quiere ir a la educación secundaria, ¿esto cómo va? O sea, ¿tú sabes cómo va? Porque yo creo que no lo explican en el documental.
No, la verdad es que no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Y es otra duda que tengo pendiente, pero entiendo que en el documental no entren a eso porque no entran a hablar de las diferentes pedagogías ni si eso afecta al currículum con el que acaba el niño o los conocimientos que tiene. Pero yo entiendo, hay una idea que sí parece que dejan caer, aunque no confirma el del todo, o a lo mejor es lo que yo he entendido de todo esto, y es que tú te puedes educar en un centro en el que utilicen la pedagogía Waldorf o Kilpatrick o Montessori, pero el contenido que tú tienes cuando acabas tu ciclo formativo debe ser el que esté establecido como el que tiene que tener un niño de, ponte, cuando acabas sexto de primaria, de 12 años, según el Ministerio de Educación o la entidad que diga esto. No sé si esto va por comunidades autónomas, la verdad.
Vale.
Entiendo eso, pero eso es interpretación mía, ¿eh? No, no lo tengo claro del todo.
Sí, no, bueno, yo es que en el documental no lo aclara y como sé que tú tienes algo más de información, por eso te pregunto, pero que es una de las primeras dudas que a mí me asalta. Si quieres, que hemos empezado un poco sin aclararlo, aunque bueno, ya estaba un poco presentado en el teaser que subimos la semana pasada.
Que subiste la semana pasada.
Pero bueno, decir cómo se llama el documental, lo que dura y explicar un poco también cómo está montado, si quieres.
Sí, no, yo es que había asumido que todo el mundo lo ha visto ya. Pero vale, se llama La Educación Prohibida. El documental dura pues 2 horas y media. Es un poco largo, hay que tomárselo o en varias tomas o sabiendo que tienes tiempo. Y hay que ir con, para mi gusto, con la mente un poco abierta porque vas a escuchar a mucha gente de diferentes países hablar de temas en concreto que van avanzando. Y yo creo que de eso hay que intentar extraer la idea que se intenta transmitir.
Sí, luego está montado como si hubieran hecho una entrevista a distintos educadores de distintas metodologías y en distintas partes de países de habla hispana, pues España, Sudamérica y no sé si alguno de Centroamérica, creo que sí, con distintas metodologías como la Montessori, la Waldorf, ¿cómo es?
Waldorf o Waldorf, no sé cómo se pronuncia.
Waldorf. Y bueno, algunas más. Y entre medias de estas entrevistas hay como una intrahistoria que yo creo que han metido también un poco para desengrasar. O sea, cuando iban metiendo un concepto, metían una la historia para explicar ese concepto, por así decirlo. Y aunque la historia sí que te hace un poco más de hilo conductor y tal, y está bien montada, la verdad que está bien hecha.
Pues nada, yo creo que prácticamente lo hemos dejado medio empezado, porque nos hemos dejado muchísimas ideas, pero podemos seguir, ¿no? Que no se vaya a hacer esto demasiado pesado.
He buscado en todas partes hoy y no me acuerdo dónde estoy. He intentado no aburrir tus sentimientos y no te veo un poco mejor. He buscado desde aquí hasta California y ya no siento tu calor. He besado el santo, he intentado lo mejor para los dos. Estoy buscando algo de emoción, algo que nos quite el miedo al dolor. Encontraré una buena solución y así tendremos libre el corazón. Pasado ya no hay dolor, muy débil y casi sin valor. Estuve callado y no di la voz. Me quito el burka y mucho mejor. Así no puedo sentirme yo. No estoy a gusto, mejor me voy. Fue muy bonito mientras duró. En fin, lo siento, es mi corazón. Estoy buscando algo de emoción, algo que nos quite el miedo al dolor. Encontraré una buena solución y así tendremos libre el corazón. El miedo al dolor, encontraré una buena solución y así tendremos libre el corazón.
¿Y qué te ha parecido entonces el documental perdido del día de hoy? Y vamos a entrecomillar mucho la palabra documental.
Sí, vale. Esto, es decir, que ya me has echado la bronca y tienes razón. No me mojé en elegir el segundo documental, que luego diré el que tenía que haber escogido. Pero bueno, no lo dije por... no sé, porque no sabía si te iba a gustar o a lo mejor ya teníamos uno largo y este también es largo. Entonces, bueno, lo diré al final y si gusta la idea, pues la lo comentaremos para otro episodio. Pero bueno, este documental guiño guiño no dejan de ser imágenes del día de... Y yo voy a hacer criticar, o sea, hacer amigos, como siempre, que se me da muy bien. Estos son, entiendo, imágenes inéditas o algo así... del conocido Día D, Desembarco en Normandía, que se han encontrado y las han juntado todas y hay como una voz en off de un inglés o sea, un señor inglés o una persona que habla en inglés y que te va haciendo algún comentario, pero en otros momentos esa voz se corta. Lo que yo no sé si es que esa voz se encontró con las propias imágenes o es a posteriori.
No lo sé seguro. Yo he entendido que era esa voz, esa locución, se hizo junto con las imágenes, porque esto al final se llama documental, pero no es un documental. Es un informe militar para los líderes de aquella época y una especie de propaganda entre los aliados de lo que se está haciendo en la guerra. Era una especie de sumario de guerra más que un documental. Y yo entiendo que esa locución estaba original, pero la verdad es que no lo sé.
Vale, es que si es así tiene más sentido, pero aún así, lo que cuando me pasaste esto, lo que yo creía es que habían encontrado estas imágenes con su locución o con lo que fuera, y que habían intentado darle un formato, en plan, oye, mira, hemos encontrado esto y os vamos a contar el día de, pero desde el punto de estas imágenes inéditas. ¿Qué pasa? Cosas que esto es fallo mío también. O sea, yo el desembarco en Normandía sé que es, sé qué pasó ese día, sé que se quería hacer un día antes y al final no se pudo por el tiempo, al final se hizo al día siguiente. Sé lo que implicó ese día, porque es de lo poco que me he enterado y por la curiosidad que yo tengo, pues hasta ahí. Pero sé en las líneas generales de ese día. Pero, por ejemplo, no sé cómo fue el orden de los acontecimientos ese día, por ejemplo. Entonces yo nada más que veía imágenes, pero realmente no sabía si estaban en orden, tampoco había una voz que me las estuviera explicando o no. Entonces, claro, a mí me faltaba un poco alguien que me estuviera dando apuntes sobre esas imágenes, porque la verdad que las imágenes son impresionantes. Otra cosa no, pero las imágenes son en blanco y negro y todo eso, pero ves los aviones, ves...
Ves cómo sueltan las bombas el avión, el momento, la formación de los aviones al despegar, el avión que arrastra el planeador detrás.
Sí, eso es impresionante.
El planeador lo usaban para los suministros, para repartir suministros entre el frente.
Claro, pero eso me lo dices tú, porque tú lo sabes. Pero yo veo el planeador y digo, ah, joder, pues está curioso, pero ¿por qué llevan un planeador? Es a lo que me refiero, o sea, son unas imágenes que son alucinantes. O sea, se podría montar un documental súper bien con esas imágenes, pero vamos, clarísimo. Hay escenas de vuelo rasante de caza que dices, ostras, que son en blanco y negro y tienen 70 años.
Y te ponen los pelos de punta. Sí.
70, bueno, casi 80. Casi 80 años y dices, ostras, es que... Y bueno, las imágenes de la bomba son un poco espeluznantes algunas.
Bueno, hay imágenes, hay momentos en los que están grabando básicamente cadáveres de alemanes y de soldados americanos y de aliados por ahí en el campo de batalla. O sea, hay momentos que son duros. A mí hay una imagen que me impacta mucho y es... Bueno, el orden de los acontecimientos fue más o menos así. Unas horas antes y el viaje para cruzar el Canal de la Mancha para llegar a las playas de Omaha, Utah y demás, a las 5 en las que desembarcaron a la vez, empezó de noche. Y los soldados iban en buques de guerra en los que estaban las barcazas estas. Hay una cosa muy interesante que no he hablado contigo, pero... Puse en la entrada del blog un link a una galería de fotos y archivos de la NARA, de la Agencia de Archivos y Recursos Americana o algo así. Está la patente con la que se hizo ese tipo de barcaza, la barcaza que habéis visto en el vídeo, en las fotos, en Salvar al Soldado Ryan. Pues esas barcas iban en estos buques que estaban para dar cobertura desde mar en la playa. Estas barcazas se diseñaron a posta para este desembarco porque en las playas estas no hay calado suficiente para que entren los barcos más cerca, no hay muelles, no hay un puerto donde puedas traer suministros por barco, entonces era necesario llegar con barcas ligeras. encima de los buques había una flota de zeppelines, de dirigibles, que la misión que tenían era dar cobertura frente a vuelos rasantes, posibles vuelos rasantes de cazas alemanes. Y mientras esta flota de... Es que no recuerdo la cifra, pero un montonazo de barcos, creo que es de las mayores flotas que ha habido en la historia, estaba cruzando el canal, los aliados mandaron dos oleadas de aviones a bombardear la zona y a soltar paracaidistas. Creo que he leído hoy que 18.000 paracaidistas se lanzaron en el frente en diferentes puntos para sembrar un poco el caos entre las filas alemanas, porque de repente tenían multitud de frentes abiertos dentro de su propio terreno.
Pero lo que yo tengo entendido es que los paracaidistas llegaron antes que los barcos.
Sí, sí, claro. Los barcos salieron, pero en el tiempo en el que estaban cruzando el canal, salieron los aviones y los paracaidistas llegaron a tierra antes que los barcos.
Yo eso porque lo he buscado después ya de ver el documental, pero a mí me faltaba contexto por todos los lados.
Sí, pero porque el vídeo es... Este vídeo, bueno, existían solo tres o cuatro copias de esto que se mandaron a Stalin, una de las copias, otra se le proyectó a Churchill y me imagino que la conservaría, y otra se mandó a Roosevelt, que de hecho falleció poco después, por lo que tengo entendido. Y el caso es que estos carretes se han encontrado en la biblioteca presidencial de Eisenhower, en este caso, que fue el siguiente presidente electo, si no me equivoco, y que era el comandante que estaba a cargo de una de las expediciones para este desembarco. Y allí lo han encontrado y lo han desclasificado. Es lo que han hecho.
¿Pero qué se ha desclasificado? ¿Hace poco?
En 2014, creo.
Ah, joder. Eso no lo había leído. Vale. Ah, claro, pues por eso. Por eso no hay nada anterior hecho con estas imágenes. Pues yo lo echo mucho de menos. O sea, que me hagan un documental en condiciones, o sea, juntando lo que ya había o recreaciones que se han hecho infinidad de películas y tal. O sea, una combinación de todas estas cosas estaría genial. O sea, más que nada para gente como yo que sabemos lo justo. O sea, bueno, y habrá gente que no sepa ni siquiera qué es el día D. O sea, yo...
¿Y tú quieres quitar historia de bachillerato?
Sí, pero eso iba a hablar. Yo no recuerdo haber dado el día D en el colegio o en el instituto.
Pues yo, si te soy sincero, no sé qué decirte. O sea, no sé si lo di o no lo di.
La Segunda Guerra Mundial, líneas generales y todo esto, sí. Pero el día D yo no recuerdo haberlo dado. O sea, ahora mismo. O sea, no... Y si lo he dado, pues lo he olvidado completamente. Y eso quiere decir que si lo he olvidado completamente, es que está mal dado.
Tú es que solo estabas preocupado del día de los Santos Inocentes, del día de San Isidro, del día de la Comunidad de Madrid, de los festivos. Es el problema.
Pues como todo el mundo, por supuesto.
Bueno, yo la verdad es que lo he visto ya un par de veces y las imágenes me parecen brutales y con una carga histórica increíble. Y pensar que... Otra reflexión que me ha salido de mí durante este tiempo es: esto solo podían haberlo hecho los americanos. O sea, quiero decir, te estás jugando el futuro del mundo contra el mayor imperio que ha habido en muchos años, con una capacidad militar como eran los nazis, y lo justos que iban de fuerzas en algún momento los aliados, y cómo iban a tirarse una batalla a la desesperada, y mandas a un grupo especial de cámaras de guerra, que además... En la página que puse hay otro enlace a otro reportaje sobre los cámaras en la guerra y demás. Mandas a un grupo de cámaras a grabar todo, además son unos planazos en general. Quiero decir que el tío estaba en un avión grabando al resto de la flota despegar, estaba grabando cómo el avión soltaba las bombas, había otros en los buques, otros en la propia lancha mientras los soldados bajaban a la lancha en medio del mar. Son unas imágenes brutales. Y te pones a pensar en mandar a gente así cuando te estás jugando el futuro del mundo. Eso sí, claro, gracias a eso tenemos estas imágenes.
No, sí, es que yo me quedé súper sorprendido cuando lo vi, que dije, joder, que hay algunas que parecen falsas de lo estables que están o lo bien encuadradas que están o... Es que hay algunas que no te las crees, o sea, no te crees la imagen. que sea tan bueno. Luego hay algunas, pues, que hay aviones despegando de noche, que dices, bueno, pues esto se podía haber ahorrado. Sabes que realmente no se ve nada, pero hay otros planos que es que son alucinantes. Pero bueno, que no te quejarás que al final, por mojarme poco, te he hecho un favorazo, porque vamos, te has leído 300 artículos más, aparte de ver el vídeo dos veces, pero luego el friki soy yo porque me acuerdo de mi primera charla TED, pero vale, vale. Te lo tengo en cuenta.
Esto era solo para ejemplificar que cuando algo te interesa, lo estudias de buen grado.
Sí, este documental es como dicen en Todopoderosos, es para completistas, ¿no? Si eres un friki de la Segunda Guerra Mundial, pues esto tienes que verlo para completar todo el bagaje de artículos y de información que hay. Es café para muy cafeteros, ¿no?
Bueno, pues yo espero que todo el mundo lo haya visto, y si no, que esto que hemos contado les anime a echarlo un rato. Son 33 minutos de documental, y ten en cuenta que fue montado en el día D más 5, 5 días después del 6 de junio de 1944, en pleno fragor de la batalla. Pues el propósito de este documental no era un film divulgativo para el público medio. El propósito de esta grabación eran, pues entiendo que, fines militares e históricos, y eso lo cumple. Sí que es cierto que con estas imágenes, y suponiendo que se hayan liberalizado del todo y se puedan emplear para otros proyectos de documentales, pues estaría muy chulo ver algún documental en el que pues un documental como los conocemos ahora, en el que tú aprendas lo que ocurrió en esos días y puedas ver las imágenes a la par, pero con una locución que te vaya explicando, unos gráficos, la información paso a paso, es decir, algo más completo.
Pues eso, incitamos a que documentaristas de todo el mundo, por favor, hacernos un documental curradillo con las imágenes estas. Bueno, pues nada, pues esto ha sido un poco nuestro comentario, un poco más cortito que otras veces.
Pues nada, que esperamos comentarios, como decimos siempre, aunque luego nunca nos hacéis caso.
Que sí, hombre, que sí, tú confía, que tenemos el Twitter que nos arde, que es @podcastaltuntun, y también tenemos el blog, que ya lo conoce mucha gente, que es podcastaltuntun.blogspot.es o .com.es, y no sé.
Y Radio Patio está a tope.
Radio Patio, ¿qué Radio Patio?
Y no te lo comentan por WhatsApp, cuando te encuentran en un pasillo, te lo dicen en el momento.
Ah, sí, eso tenemos más feedback por ahí que por las redes sociales, pero eso está bien también.
Sí.
Y luego, bueno, como yo me he mojado poco para la elección de estos documentales, eso hay que decirlo. O sea, yo el que hubiera propuesto es uno, y lo propongo ahora por si la gente nos lo pide, pues lo comentaremos en la próxima tanda de documentales, y es un documental que se llama España, la Fórmula 1. Es un documental que se publicó en enero y lo ha hecho un joven que se llama Víctor Abad, que su alias es F1, o también tenía un canal de YouTube que... Bueno, no, tiene un canal de YouTube que se llama F1 Info YT. Y es un chico que tiene, yo creo, bastante talento para esto del periodismo deportivo y sobre todo del motor. Tiene vídeos muy buenos en YouTube y él quiso, como proyecto personal, contar un poco la historia de España en la Fórmula 1. Coge un montón de imágenes de archivo desde hace un montón de años hasta, pues, la actualidad, hasta el día de publicación del documental. Y puede que a no todo el mundo le guste la Fórmula 1, pero yo creo que es un documento súper interesante, aunque no te guste la Fórmula 1. O sea, es una hora y 20 más o menos de documental, y a lo mejor la segunda parte del documental pues más o menos la conoces, pues desde el fenómeno Fernando Alonso y todo este tipo de cosas, a lo mejor también con Pedro de la Rosa, que alguno lo puede saber por ahí, pero yo, por ejemplo, toda la historia anterior a Michael Schumacher, más o menos, que es donde yo recuerdo la Fórmula 1, es alucinante. Y bueno, pues se lo recomiendo a todo el mundo. Pondremos el link igual en el blog. Y si gusta, pues te obligaré a verlo y lo comentaremos.
Sí, ahí tengo que reconocer que como no me obligues a verlo, no lo voy a ver.
Pues es muy interesante. Yo lo recomiendo a todo el mundo y a ti ya te convenceré.
No lo dudo. Lo que pasa es que a priori el tema no es el que más me atrae y me va a costar verlo.
Pero es historia. ¿No te gusta la historia? Historia a las cuatro ruedas.
No dudo de que el documental esté muy bien, pero así a priori no es el tema que más me puede atraer como para ponerme a verlo, pero...
Bueno, ahí queda ya puesto y para la próxima vez. Me ha dicho que me moje, pues yo me mojo. Y bueno, pues igual, cogeremos otro también que veamos que esté interesante e intentaremos asegurarnos que sea un documental propiamente dicho.
Errores del directo. Pero yo aún así no me arrepiento. Bueno, que no nos enrollamos más, que somos un poco pesados. Nos vamos escuchando y esperamos vuestros comentarios.
Eso es.
Venga, hasta luego.
Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula.
Nada de eso pasa en el aula.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen.
Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas.
Aprender que las cosas se pueden cambiar.
Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos.
Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar.
Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto.
Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo.
Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas.
Seas docente.
Seas alumno.
Seas padre.
Seas quien seas. Ayúdanos.
La educación tiene que avanzar.
Tiene que crecer.
Tiene que cambiar.